Salmo 145. Pido que por favor se pongan de pie para leer juntos la escritura. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todos ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Esa es la palabra del Señor. Muy buenos días nuevamente. Antes de que consideremos este salmo juntos, oremos y pidamos por la gracia y misericordia del Señor y su ayuda. Señor nuestro Dios Todopoderoso, estamos contentos de estar aquí esta mañana con acción de gracias y gozo en nuestro corazón. Porque tú has tornado nuestro corazón para tu alabanza y vemos tu gloria y tu majestad. Y sabemos algo de lo que significa adorarte. Y mi oración ahora es que mientras consideramos este salmo juntos, tú nos enseñes a adorarte de una forma más grande. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Amén. Bueno, este es el tercer sermón en nuestra serie de verano sobre la oración. Y mencioné hace un par de semanas de que normalmente no usamos series por temas, sino que lo usamos a través de libros bíblicos, pero la oración es un aspecto muy importante para nuestra vida cristiana. De hecho, es un asunto importante para cada ser humano. Es por eso es que nos distingue del reino animal. Los seres humanos oran, los animales no, eso nos distingue. Y como cristianos, somos gente que ora. Y la oración no viene naturalmente a nosotros. La oración es algo que necesitamos aprender y eso es algo que los discípulos aprendieron, por eso se lo pidieron al Señor, enséñanos a orar. Y esa es la cuestión, esa es la petición de esta serie. Nosotros queremos domingo tras domingo considerar la palabra de Dios juntos mientras Él nos enseña acerca de la oración. Nos sentamos frente al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y como fuimos en la primera semana, cuando el Señor ora a su Padre, la intercesión por nosotros, y luego vimos la semana pasada una pequeña visión sobre la oración del Padre Nuestro, cuando sus discípulos le han pedido que les enseñara a orar, y Él inmediatamente hizo esta oración. Aquí, así que ahí fue donde comenzamos, y esta semana vamos a considerar varios aspectos de la oración. la confesión, el arrepentimiento, cómo eso luce, qué es lo que la Biblia enseña acerca de una oración de arrepentimiento, la implicación, la intersección detrás de todo esto. Jesús mismo modeló esto en Juan 17, cuando él intercede y nos llama a que intercedamos unos por otros, consideramos esto, consideramos cosas prácticas como la oración pastoral. Pero esta mañana vamos a considerar la exaltación de la acción de gracias al Señor en la oración, como el Señor Jesús oró a su Padre: Señor, glorifica tu nombre como yo te he glorificado. Esa era la prioridad de Jesús, que su Padre fuera glorificado. Así que él comienza con doxología en su oración. Si ustedes piensan en la oración del Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que cuando sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo tú comienzas la oración? Eso comienza por la adoración, por exaltar el nombre de Dios. Así que eso es lo que yo quiero considerar eso esta mañana. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de adorar a Dios? Y eso es lo que David nos da en este salmo, que es un salmo de adoración, un salmo de adoración de David. Y David lo está modelando para nosotros, nos está enseñando cómo nosotros damos gracias, cómo oramos al Señor. Ahora, cuando pienso en mi vida personal de oración, hay dos cosas que vienen a mi mente hoy que me mantienen apartado de la oración. Lo primero es que me enfoco en mí mismo. Si soy honesto y pensamos en nuestras oraciones, por lo general nosotros somos el centro de ella. Pero tendemos a preocuparnos cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, las necesidades de nuestras circunstancias inmediatas, las necesidades que nosotros tenemos por amor, pero no ponemos nuestros ojos en el cielo, en la gloria de Dios, y adoramos su nombre para que sea santificado. De hecho, cuando entramos en el tiempo de oración, normalmente queremos que Dios nos mire a nosotros acá. Señor, mira, me estoy aquí orando, estoy intercediendo. Y ese es el caso conmigo. Ese es mi primer instinto cuando oro. Ok, ¿qué está pasando? Por lo que debo orar. La segunda cosa es que yo encuentro difícil la disciplina de orar. Y déjenme imaginar que ese es el caso de muchos de ustedes. ¿Cuánto de ustedes dedican diario para la oración? Es difícil encontrar eso, es difícil sostenernos en esto cuando encontramos la disciplina de orar. Algunas veces la oración se siente más como un llamado que como un deleite. Yo diría que la razón por esto es porque nosotros no adoramos a Dios en la oración, nosotros no damos acción de gracias en nuestras oraciones. Ahora, si nosotros estamos saturados de oración y la prioridad de nuestra oración es darle gloria a Dios y gracias, el tiempo de oración será un deleite para nosotros. Ahora, algunos de ustedes saben el catecismo de Westminster, el catecismo menor de Westminster, en la primera pregunta donde él pregunta: ¿cuál es el fin del hombre? Ese es el fin del hombre. El catecismo lo responde de esta manera. Y la pregunta es: el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Ahora, estas dos cosas vienen juntas: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esto viene junto, esto siempre viene junto, no se puede separar. Nosotros oramos, glorificamos a Dios porque nosotros disfrutamos de Él. Y si ustedes piensan día tras día en sus vidas, ustedes tienen cosas por las cuales dar gracias, ustedes deberán estar excitados acerca de estas cosas. Y eso es lo que el catecismo está diciendo: nosotros glorificamos a Dios porque nosotros disfrutamos de él para siempre. Y algunas veces pensamos de que el cielo va a ser un servicio aburrido, eterno, donde vamos a cantar por siempre y por siempre, pero ese no será el caso. Ustedes van a estar absolutamente deleitándose en el Señor para siempre. No vamos a estar haciendo nada malo, vamos a estar dando acción de gracias y glorificando al Señor. Así que nosotros oramos porque nos glorificamos en Él, pero lo contrario también es verdad. Mientras nosotros lo adoramos a Él, nosotros disfrutamos de eso. Así que realmente esa es la exhortación de este sermón. Comiencen a adorar más al Señor, comiencen más a darle gracias y a deleitarse en Él, y ustedes van a disfrutar mucho más. Así que la adoración y el gozo vienen juntos. Ahora, ¿cómo nosotros adoramos al Señor? Ahora, si pienso en mi propio tiempo de oración y acción de gracias, Usualmente estás centrado en mí en algunos aspectos porque yo quiero ser feliz, yo quiero dar gracias a Dios por esto y por aquello. Pero debe ser así en algunos aspectos porque Dios nos ha dado muchas bendiciones y muchas provisiones, absolutamente. Pero traten de que eso no sea el foco, de que estas cosas sean el centro de sus propias vidas o de la vida de la iglesia. Lo que vemos en la escritura una y otra vez son modelos de oración. De oraciones personales. David era un hombre de oración. Si ustedes ven a través de los salmos una y otra vez, él está adorando y dando gracias a Dios por todo lo que él ha hecho por él. Esto es personal. Pero él siempre dice en los salmos, y en el contexto amplio, quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, qué es lo que Dios está prometiendo que hará. Así que vemos su gracia y su bendición sobre nosotros en el contexto de quién es Dios, qué es lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que ha prometido hacer? Y mientras oramos y adoramos a Dios, que nosotros nos encontremos a nosotros mismos, que ese sea nuestro foco. Y que realmente pongamos nuestros ojos en el cielo. Así que los salmos son un modelo para nosotros de cómo adoramos a Dios, cómo le damos gracias por medio de la oración. Nos da la instrucción para orar, nos da el lenguaje para orar. Y el Salmo 145 en particular. Es un modelo de acción de gracias en los salmos. Y es una doxología y es un acróstico. Todos los salmos dan una acción de gracias al Señor y David está haciendo esto en este salmo y está haciendo un crescendo, está avanzando. En hebreo, si ustedes pueden leer en hebreo. Esto es un acróstico, este Salmo 145, es un alfabeto acróstico. Cada parte de esta adoración comienza con una letra del alfabeto. La primera es praise, que es adoración, que es de la A. Esta es la gramática de la oración. Ahora, algunos de ustedes están excitados de que la gramática sea parte de los salmos, pero la gramática. Cualquier lengua que ustedes quieran aprender, si están aprendiendo español, lo primero que ustedes tienen que hacer es aprender la gramática, las reglas del lenguaje. Y como cuando ustedes aprenden la gramática, cada vez están más aptos para hablar este lenguaje. Y eso es lo que el Salmo 145 nos da, es la gramática de la oración. Es la instrucción del lenguaje básico de oración. Por eso yo escogí este salmo. Es un salmo que nos enseña cómo orar. Y mi esperanza es que la gramática de este salmo, el lenguaje de este salmo, trabaje en nuestros corazones y en nuestras almas para que seamos gente que, como David, haga este tipo de oraciones día a día en nuestras vidas. Ahora, si ustedes miran el salmo, es alfabético y cada letra del alfabeto representa, pero esto nos tomaría mucho tiempo para verlo. Pero básicamente la instrucción luce como esto. El verso 1 al 3 y concluyendo en el verso 24, David está adorando al Señor por su promesa y le exalta y llama a los otros a que adoren a Dios, que bendigan a Dios. Así es como comienza el salmo. Y el verso 4 al 7, aquí tenemos el testimonio de David acerca del Señor, acerca de su poderoso y maravilloso trabajo. Adoramos a Dios porque Él es poderoso. Versos 8 al 9 es la confesión de quién es Dios. Es un Dios lleno de gracia, de misericordia, abundante en amor. David dice, ese es el Dios al que yo adoro, este es quién es Él. Y luego veremos en el verso 10 al 20, la segunda parte del Salmo, es una alabanza a Dios por su reino. David exalta el aspecto del reino y el carácter de ese reino, fidelidad, amabilidad, bondad. David da estas expresiones acerca de la fidelidad de Dios y su misericordia en versos 10 al 20. Esas son las líneas que tenemos. Así que comencemos con los primeros versos. Cuando ustedes leen el Salmo, es importante recordar que hay un título ahí, un índice arriba de cada salmo que nos dice algo a nosotros. En este caso nos dice Salmo de David, Salmo de Alabanza de David. Eso es parte del texto bíblico. No es algo de la Reina Valera, que lo pusieron, eso es parte de la palabra inspirada y errante de la escritura. Y es importante porque nos dice algo acerca del Salmo, eso es parte, nos da el contexto. En este caso, vemos que es una alabanza por la bondad y el poder de Dios de parte de David, Salmo de alabanza de David. Ahora, si leen a través de primero y segundo libro de Samuel una y otra vez, David es un hombre de oración, es un hombre de adoración. Él siempre está orando, siempre está dando gracias a Dios. Aún en esos momentos, cuando pensamos de que hay oscuridad, de que estamos olvidados, cuando hay tiempos en la vida de que fue tenido en menos, que fue rechazado, o en el pueblo de Israel, con los filisteos, cuando trataron de matarlos, cuando estaban en una cueva David, cuando querían cortar su cabeza. En el Salmo 127, es cuando él escribió este Salmo, él comienza orando por libertad. Él está pidiendo a Dios que lo ayude, que traiga justicia y que lo libere. Pero después de un par de peticiones en el Salmo 5, él comienza a adorar a Dios. Después de un par de peticiones, de una situación muy difícil, él termina adorando al Señor. Y el resto del Salmo 127, él se olvida de sus circunstancias totalmente y se va a una adoración al Señor abierta y lo adora. Verso 9, te dará gracias, oh Señor, sobre todas las cosas. Te voy a adorar sobre todas las naciones por su gran amor y porque tú hiciste los cielos, por las nubes. Sé exaltado sobre los cielos, de que tu gloria llene toda la tierra. Este es quien era David y esta es la circunstancia que nosotros podemos encontrar. Adoramos al Señor. Así que David es un hombre de oración. Él es el que nos va a enseñar cómo tenemos que adorar al Señor. Este es el Salmo de oración de David. Déjeme comenzar en los versos 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Voy a exaltar tu nombre, mi Dios y mi Rey. Y la palabra, estas palabras es traducida a exaltado, es poner en lo alto. David quiere ver el nombre de Dios exaltado. Él quiere ponerlo más alto que pueda. Él quiere que todo el mundo mire hacia arriba y vea al Señor. Yo te exaltaré, yo glorificaré. Salmo 22, otro salmo, nos habla de esto. Donde él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has olvidado? Pero luego en el verso 3, David dice que el Señor habita, o que el Señor se ha entronado y que él habita entre las alabanzas de su pueblo Israel. Así es como David comienza estas oraciones. Yo te exalto, yo engrando, yo te entrono. Y cada vez que vemos la adoración al Señor, cada vez que oramos al Señor, esto es lo que debemos hacer. Tú eres Señor, tú eres Rey. Y tú estás entronado y te debemos adorar por eso. No simplemente declaramos que tú eres Rey, sino que tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Dios. David no está orando en lo abstracto a una deidad. Es algo filosófico que hace una distinción. No, David no está hablando a un Dios que está lejano, sino a mi Dios, mi Rey. David sabe personalmente quién es Dios. David sabe personalmente su carácter, su gracia, su misericordia. Así que cuando oramos, nosotros no solamente oramos en lo abstracto, nosotros oramos a nuestro Dios, mi Dios. Y después de eso, solo aquellos que tienen una relación pactual con Dios usan este lenguaje, mi Dios. Y la razón por eso consideramos mi Dios, mi Rey, es porque Dios dice de que ustedes son mi gente, mi pueblo y yo soy su Dios. No cualquiera puede orar a Dios, solamente aquellos que lo conocen como su Rey, como su Dios. Y luego habla de esta promesa, y exaltaré tu nombre para siempre, por siempre y para siempre. La alabanza es eterna. Eso significa que cuando nosotros adoramos al Señor, es una prueba de lo que haremos por la eternidad. Es un abrebocas de lo que haremos por toda la eternidad, de cómo estaremos en el cielo. Y la razón por la que adoramos es porque Él es eterno. Dios es para siempre. Su amor y su bondad son para siempre. Por eso es que oramos. Pero la implicación de esto, por lo que dice David, es que te alabaré para siempre. La implicación es que Él va a estar alrededor de 10 para siempre para alabarlo. Así que cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nos referimos a Dios, debemos pensar en su eternidad, de siempre y para siempre. Y David dice, yo te voy a adorar para siempre. Es un recordatorio de la promesa de Dios, de la vida eterna que nos dará y que estará con nosotros para siempre. Nosotros debemos decir lo mismo, te adoraré por siempre, porque Él ha puesto su promesa de cuidarnos, de mantenernos, de amarnos para siempre. Pero no solo para siempre, mire también lo que dice David. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. En el Salmo 119, verso 116, siete veces al día te adoro. Verso 164. Dale gracias a Dios, dar gracias a Dios, cada día, y esto solamente hace parte de nuestras vidas, esto es algo que debemos hacer todos los días, debe hacer parte de nuestra rutina, no solamente de lunes a viernes, son de esas cosas que debemos hacer todos los días, venir al río de Dios siete veces al día a adorar al Señor. Ahora, ¿por qué oramos al Señor? ¿Por qué lo bendecimos? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La grandeza del Señor está siempre enfrente de David. Él constantemente está preocupado por la presencia y la grandeza. De hecho, es la exhortación que Él nos hace a nosotros. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El Señor es grande y su grandeza es inescrutable. ¿Por qué? Porque es inagotable. Ahora, David nos habla de la grandeza del Señor en este Salmo. No es algo que no pueda ser encontrado. David lo sabe y él nos va a hablar acerca de esto. Ahora, no por el hecho de que tú conozcas el Salmo, quiere decir que conoces la grandeza del Señor. La grandeza del Señor es inescrutable. Y muchos de nosotros tenemos una cuestión y vamos a Google y encontramos la respuesta. Son preguntas instantáneas, respuestas instantáneas. Yo busqué en Google, busqué la grandeza del Señor y aparecían más de 10 millones de resultados. Pero Google no va a llegar del principio al fin de la grandeza inescrutable de Dios. Dios es grande y digno de suprema alabanza. Eso es una palabra que debe venir a nosotros cada domingo, y si somos honestos, nosotros damos la grandeza de la alabanza que Dios merece. Algunos de nosotros venimos y cantamos y vemos algunos salmos, pero si nos gusta la melodía, o si es familiar, o si el líder de adoración, si es carismático o no lo es, pero David dice, nada de eso me importa. La grandeza del Señor, a Él, esa es mi motivación, es a Él a quien me dirijo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y algunos de nosotros sabemos de que hay razones para esto. Algunos de nosotros estamos viniendo constantemente tarde a la iglesia y por eso nos perdemos la adoración. Nuevamente, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. No dice, bueno, es el Señor y en parte lo debo alabar. Ahora, yo pienso en mi vida de oración, en mi propia práctica. ¡Qué duro es esto! Yo no oro lo suficientemente como para la grandeza del Dios al quien sirvo. Ahora, yo por ejemplo esta semana, yo reconozco de que no oré lo suficientemente grande. Y aquí está lo que David dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Miren, miren, vengan al verso 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia en una voz fuerte, en una voz audible acerca de esa gran justicia. Así que es lo que David nos está exhortando esta mañana. 7 veces al día yo te oraba de forma profunda. Ahora en el resto del Salmo David va a mostrarnos la grandeza del Señor. Él nos exhorta a que lo adoremos y aquí está el porqué. El resto del Salmo David está haciendo una defensa apologética de la grandeza de Dios. Ahora, primero otros versículos 4 a 7, oramos porque el Señor es poderoso y por sus obras. Versículo 4 en adelante, generación a generación celebrarán tus obras y anotarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosas meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ahora miren el verso 4. Generación a generación celebrarán tus obras. ¿Qué significa esto? De que la oración nunca es personal, es siempre corporativa y es de generación a generación, es intergeneracional. Y David nos está diciendo acá de que una generación le dará estos mandamientos a la otra. Y lo encontramos aquí en esta mañana cuando hacemos la dedicación de familias y de los niños. Nosotros estamos dispuestos a instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y llamamos a los padres a que den acción de gracias al Señor. Cada hogar cristiano debe estar marcado por acción de gracias y por alabanza, por bendecir el nombre de Dios. Así que como sus hijos y mientras nuestros hijos también crecen y caminan, como nos dice Deuteronomio, que debemos enseñar los mandamientos del Señor a nuestros hijos. Muéstrenle a sus hijos cómo es bendecir al Señor y alabar su nombre. Que ellos regularmente escuchen de sus profundas y grandezas obras de Dios. Abra a tus hijos de que adoren al Señor por su creación. Si ustedes miran alrededor, el Salmo 119, los salmos declaran la gloria de Dios. A cada lugar donde ustedes miran, la creación declara esta grandeza. Muéstrale a tus hijos de que ellos vean el trabajo redentor de Dios a través de la historia, de sus juicios terribles, el juicio que trajo en Egipto, la destrucción de Canaán, también la destrucción que trajo Jerusalén. Muéstrale sus obras grandiosas, muéstrale la forma como él libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de cómo él libera a su pueblo de Babilonia. Háblale de su presencia y su provisión a través de su pueblo en el desierto y en la tierra prometida. Y regularmente cuéntales de las maravillas del Evangelio. Háblale del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la promesa del Espíritu Santo, del trabajo del Espíritu Santo, de los apóstoles, de cómo el Espíritu Santo trabajó a través de ellos en la historia, en la iglesia, una y otra vez, sus trabajos grandiosos, de generación a generación que conozcan sus obras. Manda estas cosas, dice David, decláralas, para que ellos adoren a Dios de forma profunda. Y eso no es solamente una lección de historia, es una doxología que nos debe mover a darle gracias a Dios. Pero él dice de que él demanda esto, que seamos convictos de esto, que seamos persuadidos de guardar estos mandamientos y proclamar esta memoria, de que Dios es digno, de que Dios es grande, que debemos compartirlo uno a otros, que veamos la gloria de su magnificencia. Y por eso es que estudiamos estas cosas. Creo que el Salmo 105 comienza exactamente, no recuerdo exactamente cómo comienza, pero nos habla de la alabanza hacia Dios por su presencia con nosotros, mientras hacemos un conteo de sus grandiosas obras, mientras recordamos lo que Dios hizo, vamos a ver la gloria y el esplendor de su majestad. Y mientras vemos eso, meditamos sobre su trabajo. Miren lo que David dice, él medita sobre todas estas cosas. En tus hechos maravillosos meditaré. Debemos ser gente que bendice, que medita en el gran trabajo de Dios. Tómate el tiempo para contemplar las obras del Señor. Estúdialas, considéralas, medita en ellas. Porque a medida que tú hagas esto, tú vas a ver más y más la gloria esplendorosa de Dios y su majestad en todo lo que Él ha hecho. Y mientras tú ves eso, tú puedes demandar esas cosas a los demás, tú puedes enseñarles estos mandamientos, adora al Señor. Esta semana yo estaba caminando adentro y afuera de mi balcón, y yo estaba meditando sobre el trabajo que Dios ha hecho. Y estaba pensando en la resurrección de Lázaro, en cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, de su crucifixión, de su resurrección. Yo estaba meditando sobre todas estas obras. Yo estaba meditando todas estas cosas y comencé a cantar. Yo estaba solo. Pero yo canté, oh Señor, cuán majestuosa es tu gloria. Y después de que yo lo disfruto, adorar al Señor. Y esto nos ayuda a declarar las maravillosas obras de Dios. Y esto es un gran canal evangelístico. Si estás apenado y eres tímida acerca de la gente para hablarles de Cristo. Si tienes temor por tu reputación. Si lo que van a decir acerca de ti por causa del Evangelio. Puede ser. Es porque tú no estás adorando a Dios. Tú no adoras a Dios regularmente. Tú no adoras a Cristo de forma regular. Tú no eres testigo. Tú no proclamas acerca de Él constantemente. Así que sé evangelista. Proclama. Bendice al Señor. Exalta su nombre. Y esto va a ser un gran motivo para que los demás también lo hagan. Miren el verso 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Así que la adoración va motivada de que seamos testigos del Evangelio. Ahora versos 8 al 9. Esto es lo que está abajo de estas palabras magníficas que acabamos de leer. ¿A quién oramos? Oramos al Señor por su misericordia y su gracia después de que vimos que Él es Rey. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. La Escritura una y otra vez nos trae a la palabra doxología, adoración, una y otra vez. Tenemos esta palabra en teología ortodoxia. La palabra ortodoxia. Eso significa. Pueden haber distintas interpretaciones de esto. Pero ortodoxia es pensamientos correctos. Y doxología es una correcta adoración a Dios. No es algo que necesariamente se aprende solo en teología, sino que aquí vemos esta doxología que nos muestra quién es Dios, que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia, que Él es bueno para con todos y que es misericordia sobre todas sus obras. Y ustedes pueden leer esta confesión en el Antiguo Testamento y no pueden sacar a Cristo de esta ecuación. Porque el Señor Jesús es quien cumple esto. En el Señor Jesús vemos la gracia y la misericordia y la paciencia y este amor increíble y bueno de Dios es donde se despliega. Ahora ven conmigo solo por un momento a Tito. Tito capítulo 3. Vayan conmigo a Tito capítulo 3. Versos 3 al verso 7. Esa es la declaración del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. David cuando estaba en una cueva oraba al Señor. Pablo cuando estaba en prisión, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando y bendiciendo al Señor. Yo creo que eso es increíble. Porque en Salmo 127, David nos muestra cómo él adora al Señor. Y ahora tenemos aquí otro ejemplo. Otra persona que está adorando al Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 3 de Tito 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es una descripción de cada uno de los que están afuera sin Cristo o de todos los que estábamos antes de venir a Cristo. Pero luego miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, eso es lo que es, Salmo 145 nos habla, de la bondad de nuestro Salvador. Cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres apareció, él dice esto. No porque Dios es justo y misericordioso, sino por su trabajo de regeneración y renovarnos por medio de su Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros mismos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Salmo 145, versos 8 y 9, Pablo, David nos dice también algo acerca de esto. Que el que apareció para mostrarnos esta misericordia y transformar nuestras vidas es el mismo que transformó la vida de Pablo, Jesucristo. Y podemos verlo en cada circunstancia. Así que mientras leemos estos salmos, piensen en Cristo, en todo lo que Cristo ha hecho. Es su reino, un reino que no tiene fin, un reino que nunca acabará. Y vemos de la fidelidad y de la bondad de Dios en Cristo. Y sabemos que Él es aquel a quien Pablo seguía, aquel que ayuda a todas las necesidades. Lo leemos en el Salmo 145, acerca de Cristo. Luego, versos 10 en adelante, aquí vemos a David adorando al Señor por el glorioso esplendor de su reino. Vamos a ver la misericordia del rey. Verso 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Esto nos habla de la gloria del reino. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es un reino de todos los siglos y tu señoría en todas las generaciones. Todo el trabajo de Dios, toda su creación, adorará y dará gracias al Señor. Y cuando esta creación y todos sus santos bendigan y alaban en el nombre de Dios, eso es algo que distingue al pueblo de Dios. Y es que hacemos esta bendición, adoramos, bendecimos a Cristo. Esto es una señal de que tú eres un cristiano. Pero si tú eres pobre en dar tu alabanza al Señor, no es conforme a lo que David está diciendo acerca de este rey que tiene un reino eterno que nunca termina. Recuerden que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y Dios es eterno y su dominio es un dominio eterno que será manifestado cuando lo adoramos. Es una señal del trabajo de Dios en medio de su pueblo, de que Cristo es el rey. Y que su reino es para siempre, que su dominio es de generación a generación. En estos días nosotros leemos y la gente está preocupada acerca de Putin y Trump y Trudeau, de lo que están haciendo. Todas estas cosas los preocupan. Yo recuerdo cuando Donald Trump fue elegido presidente. Unos amigos estaban llorando, estaban destruidos, no podían ir a trabajar. Su dominio no dura de una generación a otra generación, pero lo que nos dice Isaías 40 es que el reino del Señor se va a tornar de generación a generación. Ellos son como polvo, estos reinos de las naciones son como nada, vienen a ser vacíos. Como cristiano, no es que nos tengamos que preocupar por eso, de hecho el pastor Trevor oró por eso, claro que sí, por los reinos de este mundo. Pero no estamos ansiosos y preocupados por esas cosas, porque el dominio de nuestro rey sí dura de generación a generación y su reino es un reino eterno. Y cuando adoramos a este rey, entronamos a este rey y adoramos cada ámbito de lo que este rey nos muestra, esto sí es verdad. Así que si estás ansioso por lo que está pasando en el mundo, dale gracias a Dios, adora al Señor, bendice el nombre del Señor. Ahora, finalmente, David nos muestra la gloria de este reino y lo declara. Él nos habla de esta gloria, de la fidelidad y la bondad de este rey. Miremos la segunda parte del verso 13 hasta el final, hasta el verso 20. Es como David está adorando al Señor. Tu señorío, la bondad, la fidelidad. Esto es algo universal. Miren, noten la repetición de la palabra todo. En cada línea, todo, todo, todo. El Señor es el señorío en todas las naciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y los colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Ahora, David comienza proclamando: mi Dios y mi Rey. Nuevamente, no en algo abstracto, sino de una forma cercana: mi Dios y mi Rey. La forma en la que él adora, en la que él celebra al Señor, es su reino, su fidelidad, su bondad. Así que sí, sus trabajos son maravillosos, son increíbles, son inimaginables, pero él también es bondadoso. Dios trabaja de una forma tan poderosa, pero también tan bondadosa, tan fiel y tan misericordiosa. Y eso es lo que llena el corazón de David, esta misericordia, esta fidelidad, esta bondad de Dios. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ahora miren, pongan atención a la acción de gracias. Aquellos que están cayendo. Ustedes pueden pensar que es demasiado tarde. No, es demasiado tarde para alguien. Nunca es demasiado tarde para el Señor. Él sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Nunca es demasiado tarde para Él. Usted estaba meditando en la resurrección de Lázaro esta semana, pero recuerda lo que Marta le dice al Señor Jesús cuando llegó a ver a Lázaro: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viniste demasiado tarde, Jesús. No era demasiado tarde. Él sostiene a aquellos que caen. Nunca es demasiado tarde. Y tú puedes sentir que tú estás cayendo esta mañana. Él te está sosteniendo. Él está sosteniendo todo. Y eso te incluye a ti. O tú sabes de personas por las cuales están preocupados, porque tú sabes que están cayendo. El Señor sostiene a todos los que caen. Y David adora al Señor por esto. Día tras día. Adora al Señor y bendícelo porque Él se sostiene. Recuerden Juan 17, donde Él le pide al Señor de que nos guarde. Luego en el verso 15 al 17, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando miramos al Señor en tiempos de necesidad, vemos siempre su mano abierta hacia nosotros. Y por eso es que damos gracias y bendecimos al Señor cada tiempo que vamos a tomar una comida, porque recordamos que la mano del Señor está abierta hacia nosotros. Y no es solo una rutina que tenemos que hacer. No, estamos entronando al Señor por nuestra acción de gracias y reconocemos de que esta comida que está enfrente de nosotros es porque su mano está abierta para nosotros. Él nos da los deseos de que podamos vivir y disfrutar cada etapa. Ahora, hay una cualificación acá, al tiempo de Dios. El Señor sabe cuándo es el tiempo. Muchos de ustedes oran como si esto fuera un cheque en blanco, pero claro que no lo es. Cuando oramos, le damos gracias al Señor, porque Él está reformando nuestros deseos y reorientando nuestros anhelos para que sean santificados y para que tengan nuestra satisfacción en Él. También hay tiempo en el cual nosotros tenemos necesidades y tú estás clamando y tú ves las manos del Señor trayendo hacia ti lo que necesitas. Por eso es que David dice en el verso 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que cualquiera que sea tu circunstancia en este momento, y de pronto tu circunstancia te está diciendo de que la mano de Dios está cerrada hacia ti, pero la palabra de Dios dice que no. Su misericordia, todos sus caminos, todas sus obras, su bondad, está siempre ahí para ti. Pero en el tiempo de Dios, Él va a suplir. Y esa es la razón por la cual nosotros muchas veces vemos circunstancias, porque no interpretamos la provisión de Dios o su gracia en la vida de las circunstancias, sino que debemos interpretar en la luz de su palabra y de su promesa. Ahora, tú de pronto, en el verso 18 en adelante, vemos: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Esa es la última parte del todos. Y nos habla del impío. El Señor está cercano y Él escucha, Él ve, Él preserva, pero también destruye. Y no hay excepción ahí para nada. Todos los impíos, no hay ninguna excepción, serán destruidos. Y los impíos son aquellos que no vienen al Señor, que no le temen, que no le aman. Y después David concluye hablándonos de clamor, de la motivación de nuestras alabanzas al Señor, que sean en verdad, que adoremos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él va a ser, sino por lo que Él es. La Escritura nos revela a nosotros a través de esto, de que nosotros no adoramos al Señor de una forma hipócrita, no venimos a Él con presunción, sino en temor, en reverencia. Es un gran privilegio, pero también es aterrorizante saber de que Dios está entronado, que lo adoramos, que le damos gracias. Debe causarnos temor, pero también amor. El Señor preserva a todos aquellos que le aman. Y esto significa que nosotros siempre que damos acción de gracias, lo hacemos en obediencia. Eso significa amar a Dios, obedecer a Dios. Y el Señor preserva y guarda a aquellos que caminan en obediencia. Así que David nos dice algo acerca de la integridad de nuestra oración. Nosotros lo adoramos en verdad, con el temor del Señor, en obediencia, en fe. Y eso es un warning, es un llamado para nosotros de que el Señor va a destruir a los impíos. Y luego David concluye, y esta es mi conclusión también, nuevamente con la promesa de la alabanza. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. David nos dice, mi boca hablará las alabanzas del Señor. Mi boca alabará al Señor. Bueno es el Señor y digno de suprema alabanza. Alábelo por su increíble y grandioso trabajo. Alábelo porque Él es lleno en gracia, lento para la ira, grande en misericordia. Su misericordia sobre todas las cosas. Alábenlo porque su reino es un reino que no tiene fin y su dominio es un dominio que no terminará de generación en generación. Adárenle porque en su reino Él es el Rey. Y además sabemos que ese Rey es lleno de bondad y de misericordia. Y que Él nos sostiene. Y adóralo. Porque Cristo es tu Rey. Él es aquel que nos ama, que nos guarda, que provee para nosotros. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor. Y usualmente no usamos esta terminología o este lenguaje. Yo espero que esto no sea ofensivo decir esto, pero en la historia de la iglesia de forma tradicional, algunas veces esta cena es llamada la Eucaristía. Y esa palabra literalmente significa acción de gracias. Y esto es una comunión de acción de gracias. Esto es una acción de gracias, de adoración. Así que venimos a esta mesa domingo tras domingo. De que solamente por la gracia de Dios estamos aquí, no venimos con presunción, no venimos confiando en nosotros mismos, sino que venimos con gozo, dándole gracias al Señor, bendiciendo su nombre, porque esta es la cena, la comunión que nos recuerda a Cristo. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es aquel que hizo obras maravillosas, Él es aquel que es lleno de gracia y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Es su reino el que es un reino eterno. Él es aquel que nos sostiene y que nos preserva y que tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Y cada domingo nosotros nos conformamos conforme a lo que Él es y le damos gracias. Así que vengamos ahora a la Santa Comunión con acción de gracias en nuestro corazón, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza.